de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Este verano hemos padecido temperaturas extremas con registros que han batido todos los récords históricos. Un calor del que, desgraciadamente, no todos y todas pueden resguardarse y evitar males mayores, sobre todo para enfermos crónicos, niños o personas mayores. A esto se añade el hecho de que los precios de la luz no paran de subir, según las organizaciones de consumidores, y las cifras de familias sin recursos también. Es ahí donde aparece el término pobreza energética, el que hace que se antepongan los recursos destinados a alimentación, por ejemplo, antes que a suministros corrientes. Nuestra compañera María Pacheco profundiza en esta cuestión. Buenos días.
Buenos días. Así puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Precisamente la climatología extrema de este verano ha provocado la muerte de 9 personas por golpe de calor en Andalucía. Vamos a conocer más sobre la pobreza energética y para ello hablamos en los próximos minutos con José Luis López, integrante de la Asociación de Ciencias Ambientales. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo podríamos definir la pobreza energética?
Bueno, realmente la pobreza energética es una situación que padece un hogar cuando se ve con una serie de dificultades para asumir el pago de las facturas de la energía doméstica, sea bien porque ya llega a un estado en el que no lo puede pagar o bien porque lo está haciendo pero a costa de un sobreesfuerzo económico, ¿no?, en su economía familiar. Y bueno, pues está haciendo ese sobreesfuerzo que ante cualquier mínimo cambio de subida de precios de la energía, cambio de situación personal, cambio de la climatología, etcétera, ¿no?, una serie de factores externos, pues puede entrar en una situación realmente grave, ¿no?
¿Y cuándo, José Luis López, cuándo puede calificarse un hogar pobre energéticamente hablando?
Bueno, realmente no existe una definición oficial que defina la pobreza energética ni en España ni en Europa. Solamente el país, digamos, pionero en el análisis de esta problemática, que es Reino Unido, tiene una definición estándar. Lo que sí que es cierto es que, a lo mejor, más que hablar de pobreza energética, de que un hogar X esté en pobreza energética, sí que deberíamos hablar de que un hogar esté en vulnerabilidad energética. Y sí que existen diferentes indicadores que pueden hacer que un hogar lo esté. Por un lado, cuando está destinando un gasto desproporcionado de sus ingresos a pagar las facturas de la energía doméstica, sea luz, gas, climatización, cocina, etcétera, ¿no?, todo lo que es energía doméstica, o bien cuando lógicamente se encuentra en situaciones de impago, la vivienda tiene una serie de características que puede estar haciendo constar que existe una situación de pobreza energética, como goteras, humedades, o bien cuando el hogar, por ejemplo, al ser preguntado si es capaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, pero bueno, también deberíamos en el caso español y de otros países mediterráneos hablar del verano, cuando está indicando que realmente no es capaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, ¿no?, para condiciones de calidad, de condiciones de vida mínimas.
Y hablando de esa temperatura, ¿cuál sería la óptima en verano dentro de una casa?
Bueno, realmente existen unos estándares que indica la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en invierno están en torno a 18, 21 grados, en verano en torno a máximo de 25 grados. Pero bueno, no dejan de ser estándares que también varían en función de las condiciones, de otras condiciones más allá de la temperatura, como la humedad o la propia percepción o adaptación que tienen, pues, diferentes personas, ¿no?, en el país. Pero bueno, si tuviéramos que coger unos rangos, deberíamos o podríamos, digamos, asociarnos a estos que acabo de indicar de la Organización Mundial de la Salud.
Y acogiéndonos a esas temperaturas, a esos estándares, ¿sería posible mantener esa graduación sin sistemas de refrigeración eléctrica?
Pues realmente en España, en ciertas partes del país, sobre todo en el sur, regiones del interior y del sur, es muy, muy complicado, y más en episodios y en veranos con temperaturas tan extremas y además tan con horas de calor, digamos, tan duraderas como las que hemos padecido este verano, ¿no? Realmente esto es un concepto de la pobreza energética que chocaría, incluso que choca bastante, por ejemplo, a los países del norte de Europa, ¿no? Porque no entienden que el tema de la climatización en calor pueda ser una necesidad básica. Pero sí que habría que tenerlo en cuenta, sí que lógicamente entra dentro de ese rango de pobreza energética y sí que en España está pudiendo tener consecuencias sobre la salud, al igual que las tienen las bajas temperaturas.
Uh-huh. Y precisamente con eso, con las temperaturas que estamos registrando durante este verano, aumenta el riesgo de padecer problemas de salud o golpes de calor en la propia vivienda. ¿Cómo aumenta este riesgo? ¿De qué forma?
Bueno, en el momento que el hogar pasa lo mismo que en el invierno. Cuando un hogar en situación de cierta vulnerabilidad, normalmente van a ser hogares que habiten en viviendas pues menos adecuadas, menos adaptadas, con menor protección, por ejemplo, a nivel de aislamiento, en las que pueden habitar hogares con economías pues realmente modestas, con ciertos ingresos bajos, y donde realmente esos días o esas semanas en las que se necesita un apoyo de normalmente este tipo de sistemas, que a veces son muy ineficientes o por lo menos realmente le hacen al hogar incrementar su gasto, digamos, de energía doméstica, pues toma la decisión o no se ve ante la oportunidad de poder, por ejemplo, utilizar un aparato de refrigeración o poder utilizar un ventilador porque ya su economía no le da. En estas situaciones, en gente vulnerable con enfermedades crónicas, personas mayores, pensionistas con bajos ingresos, pues lógicamente va a haber una parte de la mortalidad estacional y de las enfermedades estacionales de la estación más cálida que se deban a situaciones de pobreza energética.
Uh-huh. Y señor López, sabemos que se producen cortes de luz debido a impagos de facturas. ¿Qué medidas habría que tomar por parte de las administraciones para evitar esto precisamente y proteger la vida de las personas con menos recursos?
Bueno, realmente las soluciones no son fáciles ni únicas, es un problema muy complejo. Pero, por un lado, deben establecerse medidas que a corto plazo impidan que esas personas, esas familias, sufran y padezcan esta situación de pobreza energética, de calor extremo o de invierno, de frío, de una alta sensación de frío en la vivienda, y provoque enfermedades, muertes y consecuencias muy graves sobre la salud. Pero por otro lado, existe o hay que contemplar medidas más a largo plazo, es decir, no vale solo con impedir un corte de suministro eléctrico para que el hogar se siga pudiendo calentar o refrigerar, no vale con pagarle únicamente o asumir como servicio social, pues pague unas facturas impagadas, sino que de alguna forma hay que tratar de dar una solución a largo plazo. Y nosotros como asociación entendemos que la mejor solución a largo plazo pasa por la eficiencia energética. Si nosotros mejoramos la casa, el hogar donde vivimos y la aislamos, no solo nos va a valer para el invierno, también nos va a valer para el verano. Y vamos a mantener unas condiciones térmicas, unas condiciones, una calidad de vida, digamos, interior en el hogar, que nos va a hacer mucho menos vulnerables y nos va a requerir una demanda mucho menor de energía, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades básicas, que es estar pues, a una temperatura a la que la salud no se ve agravada.
Sería esa eficiencia energética en contraposición con la pobreza energética, ¿no?
Eso es. Y además se pueden aplicar diferentes niveles, es decir, desde lo deseable, que sería una actuación integral, una actuación muy completa, con mejora de aislamiento, con mejora de equipos, con una actuación sobre a escala de edificio, incluso de barrios, hasta pues medidas de microeficiencia que son más accesibles, que son más factibles a realizar en el corto plazo, a cubrir además incluso a lo mejor de forma gratuita a los hogares más vulnerables y que también tienen un reflejo sobre la calidad de vida, no tanto como una actuación integral, pero sí que permiten paliar y de alguna forma estás intentando atacar el problema de raíz más que poniendo un paliativo, generando empleo y generando también mejora, de alguna forma ambiental, porque al reducir consumos de energía y reducir, se reducen también emisiones y se reduce el impacto del sector.
Uh-huh. Pues José Luis López, integrante de la Asociación de Ciencias Ambientales, muchísimas gracias por acercarnos aquí en la Onda Local de Andalucía el problema de la pobreza energética y esa solución que pasa por la eficiencia energética. Muchísimas gracias, José Luis López.
Muchas gracias a vosotros.